welcome a la nueva temporada de Cerebro Web 3. Nueva temporada implicaba un nuevo formato. Nueva música, nuevos temas y nuevos invitados. Aquí seguimos trabajando con la misión de conectar a los hispanohablantes en Web 3, y para este episodio, nos conectamos con Amaranta Martínez, mejor conocida como Superama, una artista, muralista, directora creativa y superheroína con poderes creativos. Superama tiene un extenso recorrido en el mundo creativo. De ser la directora de arte de Nickelodeon hasta ganarse un Emmy, Superama tiene una pasión por el brand identity, la dirección de arte, ilustración y public art. También, trabajó con una marca alemana llamada Lean Art Project, en donde diseñó varias piezas para una colección que fueron usadas por Heidi Klum, Paula Abdul y Steve Aoki. Superama tiene otra pasión, su nombre, Web 3. La primera colección en la que trabajó fue para Web3 Equity, una comunidad con base en Miami. Tiene varias obras disponibles en Foundation y está preparando su nueva colección. Disfruten de la conversación con Superama y descubran su trayecto, presente y todo lo que trae esta querida artista. Mi nombre es Lola y este voiceover fue creado con Morph, una herramienta text-to-speech basada en inteligencia artificial. Disfruten de la conversación con Superama.
Bueno, qué felicidad estar aquí en la temporada número 2, aquí con Cerebro Web 3. Hoy tenemos la casa con una invitada que queremos muchísimo. Está desde el comienzo, desde que arrancamos toda esta locura. Y es nuestra querida Superama. Superama, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás?
Gracias, qué felicidad estar aquí. Sabes que yo estoy, bueno, como dijiste, desde el día 1 ahí apoyándonos y creo que ya somos parte de una familia muy linda que tenemos en nuestro mundo virtual.
Totalmente. Mau, Topo, ¿cómo están, hermanos?
Bien, bien, contento de tener aquí a Superama, que siempre nos apoya, siempre creo que está ahí con nosotros en todos los episodios, y creo que esto es una oportunidad de conocerla como a fondo, ¿no? Y ver otra cara que en los Twitter Spaces no nos da un chance, aquí en una conversación más fluida y larga nos va a permitir adentrar en verdad en todo lo de Superama.
Tuvimos suerte, Mau y yo, que compartimos contigo en Indianapolis con el Beacon, donde terminamos de ponerle cara al PFP, como decimos. Y qué fino que estés aquí para que, nada, nos sumerjamos en la historia de Amaranta, la mejor conocida como Superama, ¿no? Dentro de Web3.
Mira, yo quiero arrancar Superama porque mucha gente no sabe que tú tienes toda una carrera por detrás y que no es que tú llegaste aquí que, ahora yo soy creativa por el Web3, sino que tienes un montón de años trabajando. Entonces, a mí me gustaría si nos puedes dar un poquitico como tu background, de dónde vienes. Sé que has trabajado muchísimo con muchas empresas, Nickelodeon, cosas muy, muy chéveres, que es como tu fundamento de dónde vienes. Entonces, ¿tú nos pudieses dar un poquitico como de esos inicios hasta más o menos hace un año y medio antes de empezar toda esta locura? ¿Quién es Superama? Cuéntanos un poquito.
Claro, claro, con gusto. Bueno, primero mi nombre verdadero es Amaranta, que mucha gente, todo es un misterio, viste que detrás de estos PSP todos tenemos esta doble vida, porque la vida que llevamos en Web 2 no tiene que ver con la de Web 3 y eso me encanta. Vivimos en dos mundos paralelos, tenemos nuestro propio metaverso, pero bueno, digamos que mi mundo Web 2, mis comienzos, mi background es en animación. Siempre estuve interesada en lo que es ilustración, he sido amante de la tecnología, y desde ese momento que empecé a incursionar trabajando con After Effects, que fue de mis primeros trabajos en una postproductora, aprendiendo sobre efectos especiales, siempre me llamó mucho la atención toda esa parte de mezclar lo que es tu estilo o tu arte con la tecnología. En ese momento, por supuesto, como todo el mundo cuando empieza con su recorrido, no tienes un estilo definido, no sabes muy bien a dónde vas, qué quieres hacer, y yo siempre he sido una persona muy curiosa y empecé a experimentar con todo. Como que, bueno, hacía clases de pintura tradicional y en el trabajo After Effects, y así poco a poco me fui. Bueno, en esa época que salió Flash, no sé si se acuerdan, que era horrible, que uno empezaba a animar el...
Claro que nos acordamos, los OGs nos acordamos.
Que era una locura, era como que, wow, puedes hacer esto en una página web y meterle música, era increíble. Claro, una pesadilla hacerlo, pero todo, yo hice todo eso, pasé por todo ese proceso, todo ese camino, hasta que siempre como aprendiendo de todos los trabajos que tenía, no es que tuve tantos antes de llegar a mi trabajo favorito, que fue Nickelodeon. Ahí donde sí tenía libertad, más libertad que creativa, porque no era tanto el brand de un producto como tal, sino era Nickelodeon que te daba ese... los que crecieron viendo Nickelodeon sabrán de lo que estoy hablando, de que era muy creativo, no había un estilo definido, era más irreverente, era como que iba demasiado con mi personalidad. Y ahí empecé a experimentar porque como tenía esa libertad, me dijeron, bueno, hazte unas promos de, no sé, del Día del Niño. Y ver a jugar y con stop motion y meterle todo lo que había estado aprendiendo durante todo ese tiempo. Pero bueno, como siempre cuando estás en el mundo corporativo, algunos de ustedes han estado, siempre te queda esa piquiña de que en el fondo estás trabajando para una marca, un producto, y no es para, no es, o sea, no tienes esa libertad absoluta que a veces da un poco de miedo, y tener tanta libertad también te limita, pero también es un playground gigante, ese canvas en blanco que te deja explorar con todo lo que quieras. Entonces, bueno, paralelamente, empecé a hacer ilustraciones por mi lado. Dije, bueno, déjame alejar un poco de la tecnología. Empecé otra vez a dibujar y empecé a desarrollar mi estilo. En ese momento, cuando las oficinas las mudaron, yo vivía en Miami, las oficinas las mudaron para Argentina y me ofrecieron, me dijeron, bueno, ¿quieres armar un equipo allá? ¿Vas a ser directora creativa de Nickelodeon Latinoamérica? Era como que, wow, qué buena oportunidad, pero siempre con esa piquiña de seguir explorando con mis propias cosas. Entonces en Argentina empecé a hacer exhibiciones, conocer otros tipos de creativos. Cuando sales y te mudas de país, se te abre la mente, es como que te explota la creatividad nuevamente, que era lo que a veces uno necesita, cambiar de ambiente para poder alimentar todo eso que tienes adentro y no saben cómo hacerlo, cómo expresarlo. Y cuando ya estuve viviendo ya un par de años que me regresé, que ya yo estaba, bueno, ya tenía 10 años trabajando para esta empresa, yo dije, no, ya es el momento para tomar mi propio rumbo, porque tenía que renunciar mi trabajo allá para poder regresar acá. Aunque seguí trabajando con ellos de freelance, dije, bueno, es el momento, no hay vuelta atrás, voy a empezar a desarrollar mi marca. Y bueno, eso fue en el 2010 y bueno, aquí estamos. Para que sepan que todo lleva su buena década, diría yo, para ser un nombre en lo que vaya a ser, marca personal, producto, lo que sea, lleva su tiempo.
Y para ubicar a la gente que nos está escuchando, hablábamos de que fuiste, trabajaste 10 años, viviste en Argentina, volviste a Miami. Eso en el timeline, que cuando vuelves a Miami, ¿en qué año estamos hablando?
2010.
Y del 2010 hasta, digamos, la fecha, ¿no? Como hasta hace 2 años antes de sumergirnos en Web3, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo Superama?
Uy, de todo. Bueno, seguí trabajando con Nick y empecé a trabajar con diferentes marcas. Me empecé, como siempre, viste que uno como artista, y yo sé que Mango me entiende, que uno siempre está experimentando, buscando cosas nuevas. Dije, de un día de repente me desperté, dije, quiero hacer murales. Y empecé. O sea, no soy una persona que no me limita. Porque, ¿sabes? Uno dice, bueno, ya en ese momento que yo decidí hacer murales, tuve Twins en el 2010. Eso fue otra de las razones por la cual no quise volver a corporate. Y mucha gente se limita como que, bueno, ya soy mamá o ya soy papá y tengo 30 años. Y es como que no, o sea, haz lo que te nazca hacer porque, o sea, no vamos a ser más jóvenes que hoy. O sea, el momento más joven que hemos estado en la Tierra es hoy. Y si tienes salud, tienes ganas, tienes energía, tienes gente que te apoya, tienes ganas de seguir creando, hazlo como te nazca, porque en el fondo eso te llena a ti, o sea, no importa. Y como yo siempre digo, la gente igual te va a juzgar, porque hagas o dejes de hacer, entonces ya una vez que te metas eso en la cabeza, como que igualito, ¿sabes? Siempre va a haber un hater, alguien que te critica, pero siempre la gente que yo más bien le tengo más empatía, cuando me llegan esos haters a juzgar, digo, qué fácil es estar detrás de un teclado, no hacer nada con la vida y simplemente desear lo que uno tiene. Es algo de ellos, o sea, algo personal que tienen que curar ellos y hacer terapia, si es posible. Entonces, porque yo sé que uno en este camino creativo, esos demonios y esas inseguridades siempre están ahí. Yo creo que cualquier persona creativa que diga que no tuvo inseguridad o no tuvo ese momento de digo, ¿puedo decirlo? Sería... no tenga ese momento que diga mando toda la mierda, o sea, todos hemos estado ahí y de repente otra vez dice recapacita, respira, y digo, no, pero es un llamado, es una cosa que no te deja, por lo menos en mi caso, que esa necesidad de estar creando constantemente, estar conectando con gente creativa, por ejemplo con ustedes, la gente creativa se llama, es una cosa que tenemos un imán que nos llamamos entre nosotros y también eso alimenta mucho el camino, porque cuando, sobre todo cuando te sientes, bueno, desanimado, no, sin ganas de crear, viene esa persona, por lo menos con todo lo que pasó, ¿quieres colaborar conmigo? Y cuando tú me pediste esa colaboración, que eso lo podemos mencionar más adelante, de tu colección de fotografía que está increíble, yo esa semana había estado súper down. Y viniste tú, oh, vamos a hacer esto. Yo, ¿qué? Me subió el ánimo. Entonces yo creo que tener siempre esa familia creativa, eso ayuda muchísimo a, bueno, a seguir este camino que sabemos que es un roller coaster.
Hay algo que me gusta y ojo, lo hablamos el otro día en persona, pero hay algo que destaco de lo que tú dices, la curiosidad, ¿no? Me encanta la parte que tú dices, por curiosidad has terminado en distintos sitios, has intentado distintas cosas, pero yo creo que es lo que también te mantiene hasta probando nuevas tecnologías, ¿no? Y me gusta también que lo acabas de decir, yo necesito ser parte de ese grupo, de ese support group que tienes unas semanas, unos días que tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero conseguir personas que te dicen y te motivan y te siguen empujando, yo creo que eso es lo que ha sido clave de que nos mantengamos nosotros aquí. El día que yo estoy down, Topo me dice que nada, bueno, pero tampoco está tan mal y así vamos como que en todo esto apoyándonos, me das la idea de que queríamos hacer un support group más abierto, incluir a Superame y otros creativos que estamos en lo mismo, ¿no?
Es importantísimo, uno, este camino no se puede transitar solo, es imposible. O sea, mentalmente uno se agota y ahorita que hablaste de lo de Web3, también, como bien, bueno, los que saben, estamos aquí, los que no, pero yo creo que la mayoría de la gente ha sentido este golpe económico y mucha gente mundialmente, no solo Web3, Web2, ha estado, bueno, estamos todos golpeados porque ha sido todo lo que está pasando en el mundo. Y yo sé que hay que transitar este momento que es dark, y yo creo que es el momento que tenemos que estar, vamos, vamos, vamos que ahí, o sea, transitar ese infierno, y porque sabes que lo tienes que transitar, y en el momento que ya lo pases, dices, bueno, ya, y las cosas mejoran. Pero bueno, cuando estamos abajo, es difícil mantenerse motivado. Eso yo creo que es de las cosas más difíciles a la hora de ser creativo, la motivación, mantenerla high.
Es así, sobre todo porque considero que las personas creativas somos muy sensibles, ¿no? Entonces es inevitable que te sientas afectado por el alrededor, ya sea tuyo, de los demás, o pase lo que pase. Y qué bonito que digas eso de que estás súper down cuando te escribí, porque creo que cuando me pasa a mí no hay nada como hacer algo que no exista, ¿no? No hay palabras de apoyo, nada, sino es como que hacer algo que no exista, que salió de algo que te empujaron a hacerlo, para mí siempre ha sido algo que es muy bonito, sobre todo gratificante.
No, yo creo
Y
que también es
escuchándote,
importante, perdón que te interrumpa para
claro,
ya
claro,
cerrar
claro.
con ese thought, que yo creo que es importante también mostrar un poco de vulnerabilidad, porque estamos tan mal acostumbrados a las redes, sí, soy increíble, sí, triunfo, sí, vendo toda la colección, sí, pero no es, no siempre es así, es verdad, hay veces sí, yo estoy down, no, no, se me cayeron todos los proyectos que me el año pasado me pasó, así que fue un año, o sea, fue como mi pandemia. Se me cayeron todos los proyectos, estaba down, bueno, anímicamente pasó todo este crash, te sientes como que estoy perdiendo mi tiempo, ¿qué hago yo aquí en el espacio? O sea, empiezas a cuestionarte todo, en todo, a todos nos ha pasado, estoy segura. Y bueno, por eso también yo creo que es importante como que decirlo, no todo es tan maravilloso como, por más que tengas un currículum y un resumen fabuloso, igualito vas a estar días aquí y días aquí. Es así.
Es así, y cuando se sientan así, hablen, tómense una birra, salgan a caminar por ahí, porque todo tiene solución en esta vida, mis queridos. Escuchándote, siento que eres una persona que tiene ¿cómo lo diría? Tienes como una inquietud creativa que siento que fue lo que te llevó hasta el espacio, ¿no? Y mi pregunta se divide en dos partes. ¿En qué momento te enteraste que estaba pasando con todo lo que es blockchain technology? ¿Y cuál fue tu, esto nos encanta preguntarlo, ¿no? Como que cuál fue tu aha moment? Cuando dijiste, o sea, cuando todo se unió y dijiste como que, ok, aquí hay algo que me está llamando la atención.
Todo para mí empezó, bueno, cuando estábamos en la pandemia, que estábamos encerrados, no sé si ustedes llegaron a usar Clubhouse, yo estaba, bueno, obviamente encerrada como todo el mundo, y yo tenía empecé a hacer como unas entrevistas con otra amiga ilustradora, bueno, vamos a empezar a abrir espacio. Y empezamos a abrir espacio y después le pusimos nombre y después se metió un montón de gente creativa, le pusimos creatividad en ella. Y metiéndonos en los espacios, yo, bueno, viste que uno empieza a saltar en ese momento, ya, bueno, por supuesto, Clubhouse murió, ahora es Twitter Spaces, pero en ese momento estaba solo Clubhouse. Y uno empieza a saltar en espacios y buscar y ver, y yo sí veía NFTs, y, o sea, como que cada vez que yo siempre he sido, como te digo, como súper curiosa, y cuando yo veo algo nuevo que no conozco, voy, investigo, lo busco, trato de involucrarme, si me llama la atención, si no, bueno, lo dejo ir, pero me llamaba la atención. Y cuando veía que era bueno, que también podías mostrar tu arte, vender tu arte, yo, wow, esto está súper interesante. Y en ese momento sí me he dado cuenta que cuando me metía en los espacios eran 100% hombres, puro crypto bros, y yo no entendía la jerga, no entendía nada, y no había mujeres, entonces como que no me sentía cómoda tratando de pertenecer a este mundo, primero que no conozco, y segundo de puros hombres. Era como que, bueno, tiene que haber un espacio que, como algunas mujeres, para... Uno como mujer siempre se siente más cómodo preguntar, por lo menos en mi caso, si no tienes amigos en el ecosistema, como que preguntarle a otras mujeres, porque hay como, no sé, como esa sensibilidad ya que tú sientes que no te van a cortar o hablar de mala onda, porque como sabemos en este mundo de PFP, tú no sabes quién es quién, entonces no, en verdad no sabes quién está detrás de esa foto. Entonces, claro, como no me sentí cómoda, en ese momento lo dejé ir. Pero fue hasta finales del 2021, gracias a una amiga que pertenecía a una comunidad que querían armar aquí en Miami, de mujeres aprendiendo sobre Web3, ella me contactó, me dijo, mira, pensé en ti porque pertenezco a esta comunidad de mujeres, estamos comenzando, porque pasa eso, hay demasiadas mujeres curiosas que están en tech, que son artistas, que no sé qué, y no tienen un espacio seguro para aprender. Entonces me dijo, ¿quieres hacer la colección? Y yo, perfecto, es el momento perfecto porque aprendo en una comunidad de mujeres en Miami, eso era como un proyecto para mí. Y además me iban a pagar, era como, no, el paraíso. Entonces sacamos la colección, bueno, aprendí a hacer mi primera colección que lo hice para esa comunidad que ahora pertenezco y soy embajadora. En ese momento no era el plan, pero bueno, después que me enamoré tanto de lo que estaban haciendo, de lo que estaban armando, de lo que estaban creando, dije, no, yo tengo que ser parte de esto. Sacamos la colección en abril del 2022. O sea, yo siento que fue hace como 5 años. Entonces, uno siente que aquí tiene 20 años. Bueno, fíjate, no pasé tanto, hace año y medio.
Y una pregunta, Superama, hablando sobre eso, me da curiosidad, ¿no? ¿Qué plataforma? ¿Cómo se armó esa colección en ese momento que no era lo mismo ni había las facilidades que hay hoy en día para armar colecciones, ¿no?
Bueno, no, nada que ver. Yo, por suerte, a mí solo me contrataron como artista. Era como que entréganos toda, o sea, probamos la colección, entréganos los 4 layers y había un programador. Un programador que ya me concentré porque quiero decir esto, aunque es un poco dark de la conversación que estamos hablando, pero cuando hubo todo ese crash de cripto, este programador se quitó la vida.
Wow.
Sí, entonces me parece importante decirlo una vez más porque como tocamos el tema de estar down y es tan importante pedir ayuda, reach out, es lo que estamos hablando, no todo es maravilloso. O sea, él era, bueno, imagínate, tenía 1,000,000,000 de Ethereum en su cartera y mira lo que pasó. Entonces lo traigo a colación porque para que vean que bueno, que cuando estás en este camino solitario, encerrado, pues fácilmente puedes colapsar. Entonces, bueno, piden ayuda siempre. Bueno, entonces él hizo la programación. Y, o sea, que no, la verdad que no sé cómo la hizo en ese momento. Y ya después, en ese momento ni siquiera se podía mintear con tarjeta de crédito, como ahora, ni nada. Era solo con Digital Wallets, Ethereum. Y lanzamos la colección y les fue súper bien. Lo hicimos aquí en un museo en Miami. Vino el alcalde, nos apoyó. Hubo como 400 personas. De verdad que estuvo increíble, increíble. Y bueno, ese fue el comienzo de mi camino en Web3, ya de la mano con todas estas mujeres haciendo meetups mensuales IRL. Entonces fue como que armar una familia de mujeres acá y ya, bueno, the rest is history.
Me encanta lo que estás diciendo y todo este cuento, aunque tenga su momento, digamos, difícil de personas que te ayudaron a construir esa colección, pero fue como que esa mezcla de pasar de todo lo físico y lo que habías hecho en el pasado a empezar a llegar y a decir, bueno, ¿qué está pasando con la tecnología? Así haya sido de manera fortuita que caíste por los Clubhouse, ¿no? Me gusta y hay algo que creo que hay que destacar de todo lo que has contado, es que tienes la parte digital, pero también tienes tu trabajo como muralista, ¿no? Y me gusta que tú haces te mantienes diversificada entre todo lo que tiene que ver con digital, con la tecnología, con tecnologías emergentes, que en este caso serían NFT y blockchain, pero sigues manteniendo esta parte creativa activa más en un mundo clásico, como diría yo. Sé que has sacado hasta un libro, un ebook que tiene que ver de murales. Cuéntanos un poquito esa experiencia, porque esa es la experiencia que yo como coleccionista o como usuario veo a través de Twitter e Instagram y digo, hey, eso está súper y quiero saber más. Yo soy el primer fanático dándote like a todo cada vez que mostras esa foto y el proceso. Sí, cuéntanos un poquito de eso.
Sí, bueno, como te digo, cuando me regresé a Argentina, yo siempre he querido pintar murales, pero siempre está ese miedo ahí de a lo desconocido, la verdad. Que muchas, yo diría que la mayoría de la gente no se avienta a hacer cosas que quiere solo por miedo o por pena preguntar. Entonces, por eso, ahorita que diste lo de la guía, yo agarré mis 10 años de experiencia y hice esta guía donde explico todo, absolutamente todo, todos los tips, cómo lo hago, cuánto cobro, hasta te redacto un email, mira, vas a mandar un email así. Porque digo, esa ayuda que yo necesité, que lo vas aprendiendo a punta de golpe, es como que por lo menos yo te puedo facilitar un poco la vida y así como ustedes hacen con Academia Web3, que uno no entiende nada, no hay casi información en español y eso de verdad ayuda a la gente. Es como que ese pequeño aporte de tu conocimiento para que a otra persona pueda ser un poco más feliz es increíble, o sea, es como que lo que necesitamos, más de lo que necesitamos en este mundo. Y cuando empecé a hacer todos estos murales, por supuesto, siempre tenía como todavía lo que tú dices, siempre he tratado de hacer cosas paralelas, diferentes y que me llenen, porque también uno hacer, para mí hacer una sola cosa siempre, bueno, yo creo que cualquier persona llega en un momento que te aburre, te cansa. Y ya no se vuelve un reto, ya es como que, bueno, lo hago y ya. No voy a decir, ay, quiero ser solo modelista o quiero ser solo ilustradora, sino que quiero hacer todas estas cosas que permitan que mi creatividad vuele y esté out there. Es lo que más me gusta. Y ahora cuando entré en este mundo web 3, que es lo maravilloso que empiezan que mucha gente piensa que no, es solo NFTs, no. En verdad es un abanico de nuevas modalidades, conocimiento, términos, que puede ser un poco abrumador, pero vale la pena una vez que entra. Gracias que entré a este mundo y empezó a desarrollarse todo esto, lo de Web3, AR, AI, dije, wow, yo puedo mezclar, eso es lo que me parece maravilloso, así como lo hice con NFTs, de una ilustración digital, darle un uso diferente. También, ¿por qué no hacerlo con mis murales? Y empecé a experimentar agarrando mis murales y ponerle AR. Y ahora digo, no, o sea, es que esto no se acaba nunca. No me da la vida para hacer todas las cosas que quiero hacer. Entonces, eso es lo lindo, yo creo que de haber entrado en este ecosistema, que ahora puedes hacer esas mezclas de creatividad, de arte y tecnología que te vuela la cabeza.
No, y me parece bonito encontrar esos paralelismos que estás diciendo, ya que en todo lo que hablan de Web3, en todo este universo, la comunidad digital y la experiencia social es muy importante, ¿no? Y me encanta cómo tú tienes algo que se llama Super Club, que es una comunidad, un club de creativos, ¿no? Y quería que me desarrollaras un poquito, ¿cuándo nace esto? ¿Eso nace antes o después de que te encuentras en el espacio?
Fue paralelo, fue como en enero, sí, en enero del 2000, ¿de qué? Del año pasado, o sea, que ya tenemos año y medio, también fue porque lo mismo, yo siempre digo, bueno, ¿qué me hubiese gustado a mí tener a lo largo de mi carrera para no darme tanto trancazo? Y por supuesto, siempre me preguntan muchas cosas, viste que en los DMs, en Instagram, y en verdad uno a veces no puede perder tanto tiempo dando consultas creativas a gente que uno ni conoce. Entonces yo dije, bueno, voy a abrir un espacio para hacer todas esas preguntas, todos aprendamos. Una cosa que me parece a mí súper importante, que lo he hecho a lo largo de mi carrera, es nunca dejar de aprender, siempre buscar esa hora, así sea mensual, para hacer un masterclass, para hacer un curso, para aprender de algo, porque, bueno, como ya saben, todo va a una velocidad abismal y es muy fácil quedarte atrás y tenemos que adaptarnos al cambio. Esa es la realidad. Si no te adaptas al cambio, bueno, yo creo que te vas a morir de hambre. Esa es la verdad. Entonces abrí este espacio y dije, bueno, es un espacio para conectar con otros creativos y aprender juntos y así me obliga. Son como mis accountability partners, como que, ¿de qué quiero aprender? Yo ahora les pregunto, ¿qué queremos aprender este mes? Yo, bueno, ¿cómo hacer un pitch? Porque sí, tú puedes ser el creativo más increíble del mundo, pero si no sabes vender tu trabajo, no sirve de nada. O cómo venderte en las redes sociales, o cómo hacer lettering. Entonces, todos los meses tenemos una profesora diferente que yo busco. Al comienzo, yo di varias clases, di una de murales, di una de Procreate, cómo animar en Procreate. He dado como tres clases, pero la idea es que también sea un beneficio para mí. ¿Cómo es un beneficio para mí? Trayendo gente que yo admiro y me enseñe de cosas. Por lo menos la semana pasada tuvimos una de, que digo, no, este mes vamos a tener una de pitch. Me acordé de lo de pitch por eso. Entonces, una tipa que ella le da los, ella ayuda a la gente aquí en Miami que tienen startups preparar su pitch para que les den un, bueno, millones de dólares. Entonces, es una dura. Le dije, bueno, ¿quieres venir, por favor, a darnos una clase de pitch? Entonces, y así es una manera de no solo mantenernos motivados. Muchas veces se da que nos damos trabajo. Mira, no puedo hacer este proyecto, ¿quién lo agarra? Es como tener un círculo seguro para, no solo para aprender, sino para desahogarte, para conseguir trabajo, un networking space de creatividad, que me
Me gusta.
parece.
Es que te escucho y obviamente, como siempre, admiro un full tu trabajo, lo sabes, te lo he dicho mil veces, a nivel estético, digo yo, ¿no? O sea, todo tu imaginario siempre pues ha conectado muchísimo conmigo desde mucho antes de conocerte como persona. Pero mientras más te conozco como persona, veo todo el trabajo y toda tu labor, sobre todo en la parte educativa, que me identifico muchísimo contigo porque yo durante muchos años también he tratado de ayudar a muchos artistas, porque muchas veces el artista es muy bueno haciendo un cuadro, pero no tiene ni idea de qué pasa después del cuadro, ¿no? Y es importante, sobre todo, que entiendan que hay procesos para todo, ¿no? Y de verdad que te quiero felicitar porque con la entrevista y mientras más hacemos es como wow. Y sobre todo que eres una persona que siento que está en el espacio aprendiendo, pero no estás como desesperada por estar sacando algo como todo el mundo está pendiente del flow. O sea, como más bien tienes todo un recorrido. Y yo que te sigo, hay cosas que hasta me estoy enterando en el podcast, o sea que siento que esto está, pero sumamente nutritivo para quien nos esté escuchando. Y en esa misma, pues como sintonía, vi que también durante, no recuerdo hace cuánto, pero también te vi que sacaste un curso en Domestika y el curso se llama Optimize Your Online Presence, analogía de cómo estar presente en la comunidad latina en Twitter, ¿no? Cuéntame un poquito, me imagino que viene dado de lo mismo, pero en este caso, ¿fue Domestika que ya te había visto a ti haciendo cursos y te contactó, o fuiste tú contactando a Domestika? Para los que no conocen Domestika, es una página sumamente interesante. Domestika, perdón. Y es sumamente. Yo he agarrado un montón de cursos. Yo aprendí a hacer que sí,
Yo también.
joyería de. ¿Cómo se llama? De cera. Y aprendí a hacer un montón porque son cursos sumamente poderosos, pero muy accesibles. Pero muy, 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 muy accesibles. Cuéntanos un poquito de esto y ¿Cómo lo has atado a esto y si también lo has estado relacionando a Web3, específicamente este curso, pues?
Me gusta contar esta historia porque me parece también importante como artistas y como creadores que no siempre, o yo diría la mayoría de las veces, las oportunidades no van a venir a ti. Me pasó con la colección que hice para la comunidad de Web3, sí, me llegó esa oportunidad gracias a buenas relaciones que he hecho durante mi carrera. Y claro, siempre está el talento, que la gente sepa que eres responsable, porque no es solo talento. Pero en esta oportunidad de Domestika, yo me soñaba con hacer un curso de Domestika. Yo que no, yo quiero estar en Domestika, no quiero estar, y veía amigos míos, yo, pero como, ¿sabes cómo es uno? Yo quiero, cuando te pones a ver las redes, entonces te empiezas a, yo quiero hacer esto, y yo quiero porque él está haciendo tal cosa, y yo no, te empiezas a ir con la cabeza loca. Entonces dije, ya va, organiza tus ideas, porque yo quiero hacer todo, pero no se puede hacer todo. Entonces yo siempre, todos los fines de año, hago una cosa que se llama mapa de los sueños. donde pongo exactamente lo que quiero lograr ese año. Entonces, como que me enfoca. Y ese año yo puse el logo de doméstica. Yo, bueno, este año quiero hacer un logo de doméstica, un curso de doméstica. Claro, mi plan original era hacer un curso de murales, porque no había. Yo digo, no puede ser que todo el mundo me pida un curso de murales a mí. ¿Dónde encuentro un curso de murales? Y yo, coño, ¿verdad que no hay? No hay. Entonces, yo dije, ¿cómo hago yo para contactar a la gente de doméstica? Porque si me quedo esperando, o sea, por algo no me ha contactado, a lo mejor ni sabes que existo, que a veces no hay que tomarse las cosas personales, que hay demasiado talento en este universo. Y si tú no mueves las piezas que son para llegar a lo que tú quieres hacer, nadie va a venir, o sea, no eres tan especial para que alguien te venga y te toque la puerta. No, hay miles de personas como nosotros. Entonces, más vale que eres tú el que tenga que put yourself out there, como dicen aquí. O sea, tú quitarte ese, no, yo no diría quitarte el miedo, sino hacer las cosas con miedo. Así tengas miedo y seguridad, igual y por lo menos intentar. Y de caso, bueno, yo traté de investigar, le pregunté a varias chicas, mira, ¿cómo hiciste tú para que te llamen, o sea, para que te llamaran doméstica? Bueno, me llamó no sé quiéncito, pero ya ese lo botaron, ese renunció. Yo empecé a investigar como que tras bastidores. Y es increíble cuando uno, de verdad, yo creo mucho en el poder de la atracción, el poder de lo que uno dice, lo que uno desea, lo que uno manifiesta, porque en el momento como me pasó con lo de los NFT, que yo quería estar investigando, se me dio igual a lo que pasó con la doméstica. No, yo traté de hacerlo por mis propios medios. Bueno, no conseguía, puerta cerrada, como pasan siempre. Fui a México, mi hermana vive en México, en Ciudad de México. Y me fue a encontrar con un amigo que seguramente ustedes lo conocen, mi amigo de que nos graduamos juntos en la universidad, Juan Olmedillo, seguro lo conocen, de los
Claro,
Mexitas.
por favor.
Bueno, es mi amigo así. Entonces, siempre que yo voy a Ciudad de México, nos encontramos a tomarnos unas birras, siempre. No van a creer lo que me dice. No, que estoy saliendo con una chica que se llama tal y trabaja en doméstica. Yo, no, no puede ser, no puede ser. O sea, de verdad que yo, mira, me acuerdo, me da calor, pero yo dije, no, o sea, que tú, casi que tu mejor amigo, la novia, dije, no, esto no puede ser, digo, no sabes, tengo un año tratando de ver cómo coño entro a doméstica. Total que no, ya la llamo, toma tu email. Total que la escribí, buenísimo. Yo le di la, bueno, ya ahí empezó la conversación, ella me contactó con la persona que aprueba el talento, porque claro, haber entrado no quiere decir que ay, ya.
Claro.
Eres la novia del enemigo, ya me lo van a dar, no. Entonces, bueno, tuve que entrevistarme, sí, buenísimo. Ellos me dijeron, dinos todo lo que te gustaría hacer. Y yo, bueno, les dije murales, animación, o sea, todo lo que yo dije, me dijeron, no, no vas a hacer nada de eso, vas a hacer esto. O sea, esa tarea me la pusieron ellos y yo, wow, la sufrí horrible porque no era nada creativo per se de voy a hacer algo, porque de doméstica me gusta mucho porque es de hacer, no es de hablar tanto. Sino que me tocó mucho hablar y eso a mí, y frente a cámara, y eso a mí, bueno, ya se me quitó el miedo, como pueden darse cuenta. Pero en el momento era como que, ¿cómo yo voy a estar hablando frente a la cámara de 2 horas? Pero bueno, todo sucedió, todo pasó increíble. Y bueno, ya, the rest is history again. Se logró el curso de doméstica y bueno, fue una experiencia increíble.
Solo aquí corto por lo que veo que tiene que ver en tu curso de doméstica, no lo he visto, pero yo veo que tú estás súper activa en las redes y es una forma de conocer todo tu trabajo y mantenerse informado. A veces me parece de tu vida, de tu trabajo, de todo, lo cual hace que yo diga, yo quiero saber más de lo que estás haciendo, ¿no? Entre las dos plataformas más importantes que yo siento que se utilizan ahorita, sobre todo el lado creativo, puedo estar equivocado, pero yo veo Instagram y Twitter. ¿Cómo es o sea, cuál es la plataforma que utilizas más o cuál es la que crees que te da mejores resultados? Porque yo veo que te veo, o sea, para mí todo lo visual tuyo yo lo veo por Instagram, pero también tienes una vida en Twitter y viendo el curso que hiciste en Twitter, ahorita me da más intriga. ¿Cómo es ese manejo de redes?
Bueno, yo he estado en todas las redes, por supuesto, como saben, uno tiene todo, tienes que tener todo, y las he probado todas, desde que era MySpace, o sea, todo, antes Flickr, Tumblr, todo, yo he tenido todo a lo largo de toda la vida. Pero ahorita que bueno, que aunque tenga TikTok y LinkedIn y bla, 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 todas, con las que más me manejo tienes que escoger, porque no te da la vida, o al menos que si quieres contratar a alguien que te lleve las redes. que estoy totalmente a favor de eso, pero en mi caso, que yo siento que no puedo delegar, o sea, porque soy yo soy la que hablo, soy la que digo, estoy comiendo, o sea, siento que eso no se puede delegar, o sea, no quiero tener un robot ahí que, o sea, como que no hay ninguna esa conexión, como lo que tú dices, quiero saber más, pues, porque uno está ahí, uno está presente. Entonces, como no considero que en mi caso no las quiero delegar, tengo que escoger. Entonces yo, bueno, escojo una de mi vida web 2 y la de mi vida web 3. Entonces por eso tengo Twitter e Instagram. Y a veces pongo cosas en LinkedIn que son más como bien importantes. Como que si tengo algún, trabajé con una marca, por lo menos la última que trabajé. Ah, bueno, lo que hice para Armani, que fue en el Super Bowl, que eso fue para mí, wow, de Ultimate, aunque no me gusta el Super Bowl. igualito haber trabajado en esa marca, en esa semana, por ese, aquí en Estados Unidos, eso es súper importante. Entonces, eso sí lo pongo en LinkedIn, como que, wow, mira, hice esto, como que cosas bien puntuales, pero si quieres estar en todo, en verdad, no estás en nada, porque no le vas a dedicar tanto tu corazón y tu pasión a 20.000 redes, y eso se nota cuando estás ahí posteando lo mismo. Yo veo mucha gente posteando lo mismo, copy-paste, como que, ah, no.
Estoy de acuerdo, sobre todo que no es lo mismo, no se habla igual, no, el lenguaje es diferente, lo que está esperando la gente en Twitter o en Instagram es completamente diferente. A mí también me pasa mucho con mis dos redes, son muy distintas Instagram y Twitter, ¿no? Digamos, Twitter es enfocado mucho más a lo que es Web3 y todo blockchain, e Instagram no, y automáticamente cuando trato de meter algo de esto en el otro lado encuentro un rechazo que es como, bueno, los 5.000 personas que están aquí no quieren saber nada de esto y se lo respeto, ¿no? También, porque al final no, uno se debe a la gente que lo apoya, ¿no? Y hablando de esto un poquito, fíjate esto, te escucho.
Web3 en Instagram.
No, lo sé. No se preocupen los seguidores de Topo Macedo, seguiré poniendo fotitos de vinilo, tranquilo. Mira, pero escuchándote todo, vi que tu primer, digamos, como experiencia en el blockchain fue con esta comunidad y esta colección, pero tú personalmente, ¿cuándo fue la primera vez que experimentaste con la tecnología, pero en plan creativo? Porque esta pregunta tiene como dos partes, ¿no? Porque quisiera saber eso y quisiera saber cómo usas o al día de hoy el blockchain como herramienta creativa.
Bueno, digamos que la primera vez que lo usé, que yo digo de verdad, cuando mintí por primera vez en Foundation, que fue, no, yo no he sacado todavía mi primera colección, eso lo voy a hacer este año finalmente, todo lo he sido con calma, paciente, porque todo cambia tan rápido que cada vez que digo, bueno, ahora sí, no, que se cayó esto, que se cayó lo otro, que ahora es mejor, ahora lo mejoraron, ahora hay plataformas que te facilitan, entonces como que siempre que lo voy a hacer es como que no, pero ya voy ahora a estar, no, entonces ha sido difícil tomar la decisión, pero ya, y este año ya me decidí. Pero digo, mi primera experiencia fue cuando vinté en Foundation. Y bueno, viste que uno va con ese miedo de que, bueno, todos nos hemos pasado. Como que sí, ¿será que se subió? No, está pensando. Y el wallet, y, ¿sabes? Tienes toda esa cantidad de pasos que afortunadamente se han ido reduciendo.
Sin duda.
Y ya cada vez es más fácil y más amigable, ya uno no le da miedo. Pero nosotros que somos unos locos, que nos metimos cuando eso era una locura, que yo ahora digo, bueno, ¿verdad que uno existe cuando se inventa?
El lejano este.
Que el wallet, que compran y que no, que USDS, o sea, no, somos unos locos. Pero bueno, ahora uno se ríe de eso, ahora es súper fácil, ahora hasta tarjeta de crédito, débito, o sea, ahorita es muy fácil mintear un trabajo, venderlo, promocionarlo. Es muy fácil.
El otro día estaba hablando con un artista que es un señor mayor y me decía, no, pero es que me dijeron que había que mintir. Le dije, mira, te voy a hacer una analogía perfecta. Es como subir un attachment a un email. O sea, es así de fácil el día de hoy. Si quieres hacer una colección, o sea, que quieres sacar algo con OpenSea, es tan fácil como hacer un upload de un attachment a un email. Es impresionante, ¿no? Cómo ha cambiado.
Impresionante. No, y ahorita que dijiste, no, el señor mayor, pero es que yo te conozco igual, chamitos de 15, 20, y no, igual no, o sea, si no les interesa, no lo van a hacer. O sea, mucha gente que se preocupa que no, que hay que traer, que onboarding, que no, la gente va a venir sola, la gente va a tomar la decisión de venir y ahí vamos a estar nosotros con los brazos abiertos, ven, te ayudo, te guío, te indico, pero esa angustia de que no, que tenemos que traer, no, es lo que es. que las cosas se van a ir dando naturalmente.
Mira,
Esforzar.
Sé y quiero que nos cuentes esto porque es bien importante. Nosotros lo sabemos porque nosotros estamos en el inframundo de Twitter y conocemos un poco de las historias. Pero te quiero hacer unas preguntas y te quiero decir algo que estoy justo mientras hablamos. A mí me encanta, sobre todo cuando estamos hablando con creativos y artistas. Estoy viendo el Foundation y me hubiese encantado comprarte una esa obra de los honguitos, que es como una espiral. ¡Qué belleza! Bro, si hubiese visto esa obra en el momento, no la hubiese pelado. Y sabes que siempre te lo he dicho, estoy muy pendiente de agarrar una de tus piezas porque admiro demasiado tu trabajo. Agarré ahorita la de Wiki que hiciste, espectacular. Por cierto.
¡Qué lindo!
Sí. No, pero mira, te quiero hacer esto.
Inciso. Ya ibas a ver que fue la primera que me... Porque hay una de ese honguito que dice como 0,001 nit que la cagué. Dije, ¡ay, no! ¡Ay, genio! Acá está. Y después la otra dije, ¡ah, no! Aquí se pone el precio, fíjate.
Y Foundation era complicado, un poquito más complicado porque era el Reserve Price y cuando comienza el tan... ¿Sabes? Bueno, no sé cuándo, yo lo vi, pero era complicado.
Ahí vale nada, vale como 0,00 porque la cagué.
Claro, me encanta. Pero está bien, no pasa nada. Y esa la compraste tú, por lo que veo. La agarraste tú y la tienes tú, ahorita es tuya. Ah, bueno, pero después del programa negociamos por fuera, superamos, no te preocupes. No sé qué. Mira, te quería hacer una pregunta. No nos vayamos del tema, no nos vayamos del tema. Cero regalo, admiración total por tu trabajo. Hay mucha gente en este espacio que, desde que nosotros comenzamos, que tiene este dicho que dice to the moon, vamos para la luna, vamos todos hacia arriba. Correcto. Pero tú, de verdad, vas a llevar un NFT a la luna. Y eso a mí me parece increíble y me siento muy orgulloso de ti y de toda esta historia. Entonces, quiero que nos hables un poquito de eso. Y quiero que me hables también qué tienes por ahí preparado. Porque sé que tienes rato y nos lo has dicho aquí en el programa como cocinando ciertas cositas. Pero bueno, llegó el momento de que de verdad nos hables de qué está pasando con Superama en Web3 específicamente, ¿no?
Sí. No, eso es. Todavía yo no lo puedo creer. Eso va a suceder. Creo que hasta que no, son esas cosas que hasta que no suceda, es como que no, todavía no lo voy a creer. Pero eso fue gracias a que hay una comunidad que se llama Beat Basel, que ellos hacen muchas exhibiciones y hacen muchos llamados para colaborar, para participar, hacen... eso fue una competencia que fue durante Art Basel, ellos invitaron a todo el mundo a participar, esta competencia que era sobre... Bueno, apoyando causas y organizaciones del mundo que estén haciendo un cambio importante. Por ejemplo, yo agarré la gender equality porque, bueno, siempre la mujer, yo siempre soy feminista, ¿no? Que la mujer. Pero había sobre el medio ambiente, sobre los animales, sobre muchas, muchas causas. Entonces yo colaboré, o sea, mi pieza fue inspirada en esa, que era la número 5, que ahorita no me acuerdo el nombre de la organización. Y había una ONG y la ONU que iban a escoger las piezas ganadoras. Entonces hicieron la votación de todas las piezas, de todos los entries. Y para mi fortuna, ganó en la número 5, o sea, de mi organización que yo escogí, ganó la mía. Así como otra persona escogió tal organización, ganó la tal. Éramos 22 artistas. Entonces se hizo la exhibición durante Art Basel, pude un evento, hablé. Que de hecho cuando ustedes estuvieron aquí yo les mandé unos tickets, vayan a Beat Basel, no sé qué, pero bueno, era una locura. Pero fue un evento de 3 días así, gigante, brutal. Después, eso fue en diciembre, en el comienzo de este año, como en febrero o marzo, nos manda un email de Beat Basel, mira, vamos, les tenemos una noticia, les contamos que aquí en Florida, para los que no saben, está Cabo Cañaveral, que es donde sale... cohetes para el espacio, está SpaceX, la NASA, todo eso. Ellos no sé cómo consiguieron esa colaboración, les quiero preguntar de incluir, o sea, a finales de, digamos que el último cuarto de este año, de septiembre a diciembre, va a salir un cohete no al espacio, sino a la Luna, que sale desde los años antes de que nosotros naciéramos, creo que fue la última vez que hacen un cohete, a la luna. Y en ese cohete ellos van a lanzar el primer museo que se llama Luna Prize Museum, donde van a estar 222 artistas. En esos 222 artistas, que no sé cuáles son todos todavía, van a estar los 22 artistas que ganamos ese concurso con la ONU. Entonces, ahí voy a estar yo. Que todavía me parece insólito. Entonces, claro, toda esta noticia, todo esto que para mí es algo increíble, me inspiró para finalmente hacer mi primera conexión. Dije, bueno, ahora que yo que estoy siempre en los espacios de ustedes y han promocionado, bueno, me metí a ver con Topo, me dio un tour. Mira, ahorita puedes hacer tu propia colección, es así de fácil. Tú también hiciste tu colección de de las Track Faces, que de hecho también tengo una. Dije, no, es el momento perfecto, ya están estas herramientas disponibles, las puedo hacer yo, no necesito contratar al programador, no es esta complicación que era hace un año. Y dije, no, ya, me lo voy a regalar de cumpleaños, bueno, como este logro que va a ser, le voy a poner Lunarama a a la colección. Y bueno, va a ser como una celebración del logro, de que se va a estrenar a la luna. Y también como siento que ya es hora de que tenga mi propia colección afuera.
Una preguntita rapidito antes de seguir aquí. Esa colección que me da intriga, ¿tienes pensado hacer uno de unos? ¿Tienes pensado hacer ediciones abiertas? ¿O todavía no tienes muy definida cómo hacer la dinámica?
No, sí tengo, no tengo 100% definido, pero quiero hacer 12 piezas, porque lo que quiero estar inspirada en o sea, porque como digo, ¿cómo incluye a todo el mundo? ¿Cómo puedo ser inclusivo? Bueno, o sea, siendo tantas personas diferentes, dije, bueno, puedo hacer 12 símbolos de los signos del zodíaco, que abarca a todo el mundo tiene un signo. Y haciendo mi investigación para la colección, me di cuenta que cada signo le corresponde a un planeta. Entonces, suponte Virgo, no sé, Mercurio y el otro, así. Entonces dije, wow, es perfecto porque no, puedo incluir a todo el mundo, tiene que ver con el tema. Y los signos que no tienen planetas, que le corresponde la luna y el sol. Entonces dije, no, ya, es perfecto. Todavía no tengo claro si voy a hacer, creo que quiero hacer solo 12. Al comienzo yo me acuerdo que les había comentado, o les había comentado a Mau, no, bueno, creo que quiero hacer, pero dije, no, lo quiero hacer bien exclusivo, no quiero hacer algo así que para que pueda tener todo el mundo, sino que la gente que en verdad que quiera apoyar, que quiera tenerlo, y también le quiero poner AR a cada pieza. Entonces dije, si hago demasiado, no la voy a sacar nunca porque es mucho trabajo. Si son 12 piezas, es más fácil de activarle AR con el app que yo uso, que es Artivive.
Tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasó? En el comienzo de esta conversación dijiste algo de cómo es el espacio, cómo es, o sea, a manera de género dijiste que era como un espacio donde hay muchos hombres. ¿Cómo ha sido esta incursión en el espacio de blockchain y Web3 y NFTs de Superama como mujer, ¿no? Y crearse ese espacio dentro de esta industria que hay tantos hombres. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poquito.
Bueno, por suerte ha cambiado bastante. Yo que bueno, que les conté que desde que yo me metí en Clubhouse, o sea, ahora no solo hay más mujeres, sino hay más latinas y latinos, gente que habla español, que eso me parece lo máximo, porque también eso la gente se cohíbe un poco, a mí me pasa todavía, como que dentro de los espacios sí que son 100% gringos, por decir, y o sea, como que no me provoca levantar la mano, subir. Como que no siento que hablan mi lenguaje. A pesar de que entiendo perfecto todo lo que están diciendo, no siento que me están hablando a mí. Me pasa eso mucho. Entonces siempre estoy saltando entre espacios en español, que es lo que yo más, a pesar de que no hay tantos, bueno, pero me meto en los que hay, ya tengo mis horarios, ya yo sé que ustedes son lunes y viernes, ya sé que me exigen a las 12, ya sé que yo varios, o sea, todos los horarios de la gente con la que ya conecto, que ya se volvieron familia, ya es lo que siempre estoy. Es donde más participo, diría yo, y cada vez me meto menos en los de inglés, porque igual los tengo ustedes para que me resumen las noticias.
Y hablando una cosita, hablas de la comunidad en español, ¿no? Y de la comunidad latina que está floreciendo, de alguna manera está casi en su punto de ebullición en todo lo que es Web3. ¿Qué crees que es lo que hace diferente a nuestra comunidad con respecto a la de los americanos, digamos?
Yo creo que lo que siempre nos ha hecho diferente, somos más cálidos, más welcoming, A pesar de que sí, puede haber competencia y a veces, como siempre escuchamos en los espacios, se arman ciertos criptaputazos por ahí, por allá, que eso no falta, pero eso pasa en cualquier comunidad, en cualquier ecosistema. He visto como que sí, se han armado ciertas diferencias, pero la gente termina hablando, como que hay esa calidez que nos caracteriza a nosotros. Siento que yo he sentido más el apoyo del lado latino de que ven, te ayudo. Hasta he conseguido exponer por aquí, por allá, gracias a chicas que nunca las he visto en mi vida. Mira, aquí está este artista, me taguean. O sea, como que en el lado americano nunca he sentido eso. Nunca. Y he tratado, mira que no voy a decir nombres, pero me pasó que hay dos chicas que yo conectaba full, que viven en Estados Unidos, digamos que son gringas latinas, y cuando las conocí en persona, fueron unas super bitches.
Menos mal que no dijiste el nombre.
Sí, qué dura.
Por eso dije, no voy a decir
Lo
nombres.
hubiese dicho y después le pongo pi.
Yo después les digo en privado. Pero digo, me ha pasado eso, pues que eso pasa en cualquier lugar, lo que una vez más las redes engañan.
100%.
Ay, somos las más lindas, somos las que más apoyan, y mentira, ya me he dado dos trancazos, así que yo, wow, hasta ahora, con el lado de las chicas latinas y bueno, y hombres también, yo he sentido apoyo al 100%, no he sentido esa, no sé si es que tal vez como en el mercado americano tienen mucha más gente.
Claro.
Hay más competencia, puede ser un poco de eso, pero no he sentido que se me han abierto las puertas tanto como en el lado latino. Obviamente sí, porque yo pertenezco a mi comunidad acá, que la mayoría son gringas. Pero bueno, tal vez como es una comunidad IRL, es diferente, porque ya es como
Interesante.
ese abrazo, ese apoyo, es como, ¿sabes? Como cuando nos vimos, es como que ah, ya sentimos que nos conocemos de toda la vida. Entonces, con alguien que nunca has visto en persona, tal vez es por eso. Es lo que yo he sentido, mi experiencia.
Claro. Mira, este programa es como quien dice puro alfa, o sea, conocer tu historia, qué fino y qué maravilloso, de verdad, porque te das cuenta que obviamente detrás de ese imaginario, como siempre digo, tan espectacular, hay un proyecto muy pensado, hay una persona que ayuda un montón a la comunidad sin tener nada a cambio y siempre estás dispuesta. Y has dicho un montón de cosas hoy que la verdad que me han encantado aquí durante el podcast. Ahora, te quiero hacer una preguntita que la estamos dejando como para ya ir cerrando esto. Fíjate. ¿Qué piensas, Superam, de lo que está pasando actualmente, ahorita, con el espacio Web3? ¿Y qué piensas que puede suceder en el futuro? Como que, ¿cuál es tu perspectiva como creadora y como persona que está activamente participando en toda esta comunidad, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Como que te has metido muchísimo con toda nuestra comunidad hispanohablante. Cuéntame cómo te sientes y qué estás viendo tú más o menos en el futuro. Nadie sabe nada, sabemos, pero nos gustaría saber cómo lo ves tú.
Bueno, ahorita estamos pasando por ese momento donde el ritmo bajó mucho, los ánimos también, pero creo que es un momento bueno, es un momento para hacer tus proyectos, para crear, porque cuando todo está pasando, es como que, entonces no tengo tiempo para crear porque tengo que estar aquí. Entonces creo que ahorita necesitamos esa calma para empezar de verdad a pensar bien qué quiero hacer, hacia dónde voy, tener esa pausa para cuestionarte las cosas. Porque sí, fíjate que muchas veces mucha gente se fue, mucha gente dice, no, ya, mi mamá, estoy harta, o te cansas, porque ¿qué tanto tú puedes mantener ese ritmo? Es como voy a correr un maratón por 7 días seguidos, no, es mentira. O sea, necesitas esa pausa y creo que es el momento para bueno, usted mismo le pasó, recapitularon, movieron algunas piezas, porque si no viene el burnout, viene el desgano cuando dices, bueno, ya todo, llevo todo este tiempo construyendo, todo este tiempo armando esta plataforma, ustedes armando su comunidad para ya tirarlo todo a la basura. No, es como que no tiene sentido. Y lo más difícil, que bueno, después de tantos años de experiencia haciendo tantas cosas, que es lo único que perdura en el tiempo, tu creatividad y tu constancia. En el momento que tú dejes de ser constancia, ya perdiste todo ese esfuerzo que hiciste. Entonces yo creo que es cuestión de transitar este momento que que estamos, que sí, es un momento raro, un momento que tenemos que ser inteligentes con nuestro tiempo, pero también es un momento para, bueno, que suerte que nos tenemos y que nos ayudamos y que nos apoyamos para, como todo pasa en la vida, bajamos y yo sé que ya el año que viene eso va a cambiar, porque todo es así, todo es un ciclo y todo es un momento de ups y después viene down y después viene así. Entonces yo creo que está bueno para cuando las cosas mejoren el año que viene, que para allá vamos. Ya estar preparado y que mira, mira todo lo que hice, mira todo lo que construí y ahora boom, a promoverlo y partir.
Es
Pero si
que
no
diste el
preparado.
clavo. Diste en el clavo. Los que están nuevos, los que nos escuchan y los que nos ven, si son nuevos aquí, lo que es todo lo que ha sido el crypto world es un proceso muy cíclico, ¿no? Esto que estamos viendo ahorita no es algo nuevo, es algo que ya ha pasado muchas veces, ¿no? Y sobre todo lo que dicen todo el mundo, para resaltar lo que dice Superama, es que aprovechen y experimenten, ¿no? Cuando, digamos, cuando llega el bull market, como le dicen, todo sube de precio, ya no es económico, experimentar no es económico, entonces cada decisión pesa. Aprovechen este momento para los artistas, para la gente que quiere aprender, ahorita es el momento ideal, como con las condiciones ideales, aunque no lo pareciera, para experimentar, probar y ver qué tanto está eso. Por eso sí, necesitamos presencia, necesitamos estar, pero cuando cambien los factores, especialmente el precio y las cosas suben, sí suben, porque todo es una incógnita. No va a ser tan fácil y todos los experimentos se van a pensar mucho más, ¿no?
Y bueno, y también por lo menos hablo yo, con nosotros dos, Margo y yo que somos artistas, que dijimos, bueno, si sí, este año ha ido fatal, pero fatal ha sido, expusimos en Nueva York, gracias a ti tuve la foto que fuiste para allá, o sea, como que hay tantas oportunidades también, hay miles de exhibiciones pasando, a cada rato y veo en Barcelona, en Dubái, en Miami, en Nueva York, o sea, siempre, siempre hay cosas, entonces también. Es cuestión de buscar y qué quieres hacer, o sea, tenerlo claro. Y bueno, no todo también tiene que ser money, money, money. También, para mí también es súper importante alimentar no solo las relaciones, sino seguir creando y experimentando con tantas tecnologías que hay, que eso definitivamente te va a abrir puertas para otras oportunidades más adelante. Siempre es así.
Superama, ya para cerrar, y me gusta que digas, no todo es dinero, parte de lo que queremos hacer y algo que estamos, una iniciativa que estamos iniciando en la segunda temporada, es incluir a la comunidad y a las personas que hemos entrevistado. En este caso, queremos hacer es, a alguna persona que entrevistamos en esta temporada, le deja una pregunta a al próximo invitado. En este caso, te dejaron una pregunta y queremos que la responda. La pregunta es, ¿cuál sientes que es tu habilidad o skill que más te beneficia en todo lo que estás construyendo en el Web3?
Bueno, por supuesto mi creatividad, pero eso es súper obvio. Yo diría mis ganas de aprender, mis ganas de seguir siempre aprendiendo. Esa es la respuesta.
La curiosidad, estoy de acuerdo contigo. Como artista, cuando uno pierde la curiosidad, pierde todo y la tecnología estos últimos años, a las personas que cliquean con ella y sobre todo a los artistas, no, nos ha dado mucho campo para la curiosidad, siento yo. Yo me identifico mucho contigo en eso, Superama, y de verdad qué placer tenerte aquí en esta temporada y sobre todo conocer, como dice Mau y como dice Topo, ¿no? Esa parte que cuando tenemos estas conversaciones nos adentramos en muchas cosas que es un poco más complicado a veces en el día a día entender. Y esto queda aquí grabado, pues, para que la gente se conecte y pueda conocer un poquitico más de tu historia, ¿no?
Sí, gracias, gracias. De verdad que me encantó hablar con ustedes y pasa eso, que siempre en Twitter es como muy corto, sí, mucho corazoncito, mucho fueguito, pero no hay ese meaningful conversation que bueno, gracias a ustedes que siempre crean esos espacios para que la gente se pueda expresar y tener un espacio más amplio, con más tiempo. Lindo conocer bueno, a todas las personas que tienen la fortuna de pasar por aquí, sentarse a conversar con ustedes.
Claro que sí, ya no es interacción, ahora no, ahora es profundidad, ¿no? Una vez que uno se conoce ya las relaciones cambian, hemos colaborado, hay unas cosas muy bonitas que hicimos, estoy seguro que no va a ser lo único que hagamos, pero gracias por tu tiempo, venir para acá, echar el cuento y conocer un poquito más de quién está detrás de Superama, ¿no?
No, gracias a ustedes por tenerme y bueno, nos seguimos escuchando por los Twitter Spaces.
Yes.
Un beso.
Bye.
Gracias por escuchar la conversación con Superama. Nos pueden seguir en nuestras redes como @cerebroweb3, en donde estamos todo el día hablando sobre los beneficios, avances y aplicaciones del blockchain en el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes como @cerebroweb3, en donde estamos todo el día hablando sobre los beneficios, avances y aplicaciones del blockchain en el mundo. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar informados de todos los nuevos episodios. Somos Cerebro Web 3. Y queremos conectar a la comunidad de habla hispana, empoderándolos con la tecnología del blockchain y el mundo descentralizado. Gracias por escuchar.